Pablo Tumán Zapatista, Radio Insurgente Arao, Ojo de Atuzaba, Tamaticamo, Dibuda, Queraja,
Bada. Tintariscan, Ayin, Juñonaco, Icaí, Organización Zapatista, Snesca, Guarmi, Cuna, Manca.
Tunapaita, Chayachinchi, Radio Insurgente, Caica, México, Zajtapi.
Piscunachos, compañeros y compañeras, Radio Insurgente Manta, comunicadores, no cajina indígena,
América, Perú, Suyu y hasta Manta, Ecuador, Bolivia, Kimsantin Suyu, Juyuricu, que Quechua, Quichua, Sinipe, Rimarispa, Chaymanta Pacha.
Esto es Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional.
Tasaka intawala yo zapatista nakaliru yaje ya guajira je Venezuela je
Guatemala kai Oruro Bolivia Jalpamanta Mato Tugara Mora Ochcono kat México Dario Patista Yaya Kuno Reku
Yanta Kankuna Tapikuna Chica Shankichis México ya está comunicadores Aguara Yu Zapatista Radio Insurgente Mata Saya México Namina Yu Zapatista.
Bien, compañeros, compañeras, hermanos y hermanas que nos escuchan en México y en el mundo, pues otra vez ya estamos con ustedes con este programa semanal de Radio Insurgente, La Voz de los Sin Voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Como siempre, nos da mucho gusto saludarlos a todos ustedes y esperamos que todos se encuentren bien. Entonces, los invitamos que se queden con nosotros. Este día tenemos un poco de noticias sobre los presos políticos de Chiapas que se encuentran en huelga de hambre. También presentaremos el reporte de observación que realizó en estos días la tercera caravana de solidaridad con los pueblos zapatistas. Y por último, escucharemos una entrevista con compañeros productores de ámbar del municipio autónomo 16 de febrero, de la zona Altos de Chiapas. Entonces les pedimos que nos acompañen en esta emisión y comenzamos con la información sobre los presos en Chiapas.
El 17 de marzo, el indígena Zacario Hernández, el primero de los presos del penal del Amate en declararse en huelga de hambre, obtuvo su libertad después de 5 años preso por crímenes que no cometió. Tras su liberación, Zacario Hernández, quien llevaba ya 35 días en huelga de hambre, agradeció el apoyo que recibió del pueblo creyente, instancia a la que pertenece, y a todas las personas y organizaciones que se movilizaron para exigir su liberación. Zacario también denunció la situación en que se encuentran todos los demás compañeros presos políticos que no contaron con traductores ni abogados cuando fueron aprehendidos y que son perseguidos por ser luchadores sociales. Escuchemos un poco de la palabra de Zacario Hernández al salir del penal.
Durante yo inicié la huelga desde el 12 de febrero, como siempre yo he dicho, me levantaré en la huelga de hambre hasta que yo tenga en mi mano la libertad, lo que quiero. La libertad llegó, me dieron mi libertad por hacer la huelga de hambre. Lo vi que salió en el periódico, lo sacó las autoridades competentes, dice que voluntariamente me levanté. No es cierto. Me levanté hasta que yo ya lo tenía firmado mi libertad a las 11:40 ayer. También espero a otros compañeros de la lucha que se encuentran en el Amate, Cerezo 5, Playa Catazajá, que se encuentran en huelga de hambre. Espero que lo obtengan su libertad lo más pronto posible también, como yo tuve la libertad. Estoy esperando. También la libertad de mi hermano Enrique, que se quedó en el Amate, uno de mis compañeros Pascual, que se quedaron ahí. Espero lo más pronto posible que lo obtengan su libertad. También a todos los presos que se encuentran en la lucha por el momento. Es una muestra para mí que yo obtuve primero la libertad. Espero también a los compañeros que sigan firmes en la lucha, tanto mayor parte fueron torturados, ni abogado tuvieron a declarar, ni traductor. Fueron obligados a firmar sin saber nada lo que se trata. Por ejemplo, los luchadores sociales son perseguidos ante las autoridades. Hay muchos presos políticos que se encuentran todavía recluidos, tanto aquí en nuestro estado de Chiapas, también en el nivel nacional. Lo veo. Hay que seguir luchando más, no quedar callado ante las autoridades. Seguir gritando, mostrando la injusticia que existe aquí en nuestro estado. Tanto como exgobernador, junto con su fiscalía, son los mejores fabricadores de delito que fabricaron durante su mandato.
Mientras tanto, los 36 presos políticos que se unieron a Zacario Hernández, tanto en el Amate como en los penales de San Cristóbal y playas de Catazajá, dijeron que continuarán su huelga de hambre y solicitaron que se les siga apoyando para lograr su liberación. Los presos de La Voz de los Llanos, integrantes de la otra campaña, que están presos en el penal de San Cristóbal de las Casas y que se encuentran en huelga de hambre, advirtieron al gobierno estatal que su huelga de hambre no es un juego. Esos compañeros reiteraron que son presos políticos y dijeron que si algún compañero en huelga de hambre muere, será culpa del gobernador de Chiapas, Juan Sabines.
Diversas organizaciones nacionales e internacionales se han manifestado para exigir la libertad inmediata de los presos políticos de Chiapas en huelga de hambre. En Barcelona, unas 30 personas ayunaron en apoyo a los presos. También la Red de Solidaridad con Chiapas de Argentina y la Red de Solidaridad Zapatista en el Reino Unido manifestaron su preocupación por la salud de los presos y exigieron su liberación. Por su parte, 30 organizaciones adherentes a la otra campaña de México enviaron un mensaje de apoyo a todos los presos políticos en los diversos penales de Chiapas, en el que exigen su inmediata liberación y el respeto a sus derechos.
Bien, pues estas fueron las noticias sobre los presos políticos en Chiapas. Y a propósito de las cárceles en México, escuchemos una canción de José de Molina que se llama Cárceles hay por montones.
Cárceles hay por montones donde a los pobres se encierra. La maldita sociedad en vida aquí nos entierra. Somos culpables de ser esclavos en nuestra tierra. Porque la mera verdad, la cárcel es mal jodido. Y el que no tiene dinero, aquí se pudre, mi amigo. Si es inocente, no importa, por pobre está merecido. Qué mal nos trata el de afuera, muy peor que a los animales. Piensan que todos estamos aquí por ser criminales, cambiarían de opinión si vieran las realidades. ¡Ay, cuánta desigualdad! ¡Qué cantidad de injusticia genera esta sociedad de ambición y de avaricia! Que tenemos también nuestras esperanzas, pero aquí adentro nos matan la fe y toda semejanza. Así es como desnivela el fiel de nuestra balanza. No tuvimos instrucción y no por ser baquetones. Es que aquí la educación es para los ricachones, y aquel que tiene poder recibirá sus lecciones. Si un pobre coge 100 pesos, ah, entonces es un ratero. Si un rico roba 1 millón, es un próspero banquero. Al pobre le dan pa' dentro y el rico pa'l gozadero. ¡Ay, cuánta desigualdad! ¡Qué cantidad de injusticia genera esta sociedad de ambición y de avaricia! Usted que escucha mi canto, voltea a su alrededor. Puede que allí localice más fácil algún ladrón, a un violador de doncellas, a un tranza o algún traidor. No me voy a despedir, no me gustan los adioses. Yo sé que a usted no le importan las vejaciones atroces que sufren los olvidados por los hombres y los dioses. Se lo vuelvo a repetir, la cárcel es mal jodido, y el que no tiene dinero, aquí se pudre, mi amigo. Si es inocente no importa, por pobre está merecido.
Radio Insurgente,
la voz de los sin voz,
voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional,
que transmite desde algún lugar de las montañas del sureste mexicano.
Bueno, compañeros y compañeras, hermanos y hermanas, pues seguimos en esta emisión semanal de Radio Insurgente. y a continuación escucharemos el reporte que hizo la tercera caravana de solidaridad con los pueblos zapatistas. Esta caravana vino de la Ciudad de México y estuvo en esos días recorriendo las 5 zonas zapatistas para documentar una vez más la situación de acoso en las comunidades en resistencia. Escuchemos la primera parte del reporte, donde se explica qué lugares visitaron y cuál es la situación en el caracol de la realidad.
Tercera caravana en solidaridad con las comunidades zapatistas. La caravana de observación convocada por la otra campaña del 14 al 23 de marzo del presente año tuvo como objetivo visitar a las comunidades zapatistas para documentar las agresiones en contra de los municipios autónomos rebeldes zapatistas. Se realizaron visitas a 12 comunidades de los siguientes caracoles: Caracol 1, La Realidad; Caracol 2, Oventic; Caracol 3, La Garrucha; Caracol 4, Morelia; Caracol 5, Roberto Barrios. Brigada 1, Caracol, La Realidad. 24 de diciembre. La comunidad de 24 de diciembre del municipio autónomo San Pedro, Michoacán, Caracol, La Realidad, fue desalojada en 1995 y se construyó un cuartel del Ejército Federal. El 24 de diciembre del 2006, 31 familias retoman sus tierras. A partir de este momento, han recibido agresiones constantes por parte de la Unión de Ejidos de la Selva UES, a quienes el gobierno otorgó el derecho a trabajar estas tierras de 525 hectáreas después de desalojo en 1995. Las agresiones más graves son las siguientes. Los integrantes de la UES entran a la comunidad, machetean, queman sus milpas y cafetales, realizan la tala clandestina de árboles. La comunidad es despojada de su manantial de agua. Siendo este apoderado por el ejército, lo cual comparte el agua con los integrantes de la UES. La comunidad se encuentra amenazada por la UES, el ejército y un campamento de la Policía Estatal Preventiva.
La caravana también visitó comunidades del Caracol de Oventic. Escuchemos el reporte de observación que hacen sobre esa zona de Chiapas.
La Brigada 2, correspondiente al Caracol de Oventic, hizo visita en 5 comunidades. La primera comunidad fue Huitepec Ocotal, sección 2. Esta comunidad está conformada por base de apoyo zapatistas que desde 2006 protegen una reserva ecológica de 102 hectáreas. El gobierno busca tener la propiedad a través del despojo ilegal mediante la falsificación de documentos. Los habitantes sufren una serie de hostigamiento y amenazas de desalojo, tanto por parte de Mariano Ochoa, actual presidente municipal del PRI en San Cristóbal de las Casas, como de habitantes del mismo partido. Comunidad 5 de Marzo. Esta comunidad, que comprende 55 hectáreas, está integrada por base de apoyo zapatistas, sociedad civil y adherentes a la otra campaña, que desde 1994 están en resistencia. Desde el 5 de marzo de este año, la colonia 5 de marzo se declaró comunidad, siendo ahora autónoma de San Cristóbal de las Casas. Actualmente se presentan 2 problemáticas principales. Una es la negativa al acceso del agua y el corte de energía eléctrica por parte de las autoridades municipales. La otra es la venta y el despojo de terrenos comunitarios, falsificando documentos. Los terrenos afectados miden aproximadamente 1.259 metros cuadrados. En la comunidad de Socón, que está integrado por 42 personas de origen tzotzil, que habitan en un terreno aproximadamente de 2 hectáreas, sucede que desde el año 2002 son despojados de un manantial que está dentro de sus tierras por habitantes de la comunidad aledaña de Nachij, de afiliación al PRD. Este problema se intenta solucionar de forma pacífica sin que haya habido respuesta al día de hoy. Esta situación genera una problemática de salud a todos los habitantes, por lo que presentan enfermedades como infecciones en la piel, diarreas, calenturas y más. La condición de vida de las mujeres es difícil, dado que tienen que caminar aproximadamente una hora y media en condiciones de inseguridad, dado el hostigamiento de los habitantes de Nachij, para poder lavar su ropa y conseguir agua para uso doméstico. En la comunidad del municipio autónomo de San Pedro Poló, a partir de 1997, esta está conformada por originarios y desplazados de guerra por ataques paramilitares y del ejército. La problemática que viven los desplazados es la falta total de servicios básicos como drenaje, agua, educación o alimentación. Otra es la necesidad de rescatar sus tierras de las que fueron desplazados, las cuales no pueden recuperar porque están ocupadas por paramilitares que hacen uso de estas. Además, sus casas fueron destruidas y son amenazados permanentemente para no volver. Existe información fundada de que se está preparando la legalización del despojo, argumentando que tienen más de 6 años de no habitarlas. Comunidad y Municipio Autónomo San Andrés Acamchén de los Pobres. A partir de 1995, San Andrés se declara municipio autónomo. Al mismo tiempo se conforman grupos paramilitares, los cuales hostigan y violentan a la comunidad para desalojar a las autoridades tradicionales y al Consejo Autónomo. Otros espacios de los que intentan desalojar es el Mercado Autónomo y el Albergue, el cual es resguardado por el Comisariado de Bienes Comunales. Esta construcción sería destinada para conformar una escuela autónoma.
En el Caracol 3 llegó una brigada de observación de la caravana y su reporte sobre la situación fue el siguiente.
Brigada 3, Caracol La Garrucha. Esta brigada visitó las comunidades de San Manuel y Benito Juárez en el municipio autónomo de San Manuel y la comunidad de Javier Hernández en el municipio autónomo Francisco Gómez. El despojo de tierras, agresiones verbales, amenazas e intimidación son las problemáticas constantes, así como la contaminación de agua en la comunidad de Javier Hernández. La comunidad de San Manuel, a partir del 11 de julio de 2007, en el municipio de San Manuel ha sido despojada de 232 hectáreas, de un total de 420 hectáreas de tierra recuperada, pertenecientes a 8 familias bases de apoyo zapatista de la comunidad de San Manuel, así como 148 hectáreas están siendo amenazadas de despojos por miembros de las organizaciones de la Asociación Rural de Interés Colectivo, ARIC Oficial, y la Organización para la Defensa de los Derechos Indígenas y Campesinos, OBDIC. La comunidad Benito Juárez del municipio autónomo de San Manuel está siendo invadida en sus potreros comunales, así como el centro de la comunidad, con ganado y caballos de 60 familias del ARIC, también por parte de la Organización de Caficultores de Ocosingos, la ORCAO, y la Organización Proletaria de Emiliano Zapata, OPES, quienes han fincado sus casas a 300 metros de esta comunidad. Asimismo, han tratado de construir más casas en tierra recuperada, pero las bases de apoyo no lo han permitido. Sin embargo, persisten las amenazas de despojo de estas tierras. En la comunidad de Javier Hernández, del municipio autónomo de Francisco Gómez, se padece de la contaminación de agua que proviene de un manantial en la comunidad priista de Pamalá, por lo cual está siendo afectada la salud de sus habitantes y causando enfermedades estomacales y de la piel. Esto ha afectado principalmente a niños y ganados de esta comunidad. En Javier Hernández se encuentran 20 familias desplazadas desde hace un mes, las cuales son bases de apoyo zapatistas de la comunidad Benito Juárez, que pertenece al Caracol de la Realidad, por miembros del ARIC independiente y democrático de la misma comunidad bajo amenazas y acciones violentas.
Sobre la situación en las comunidades correspondientes al Caracol de Morelia, la caravana documentó la siguiente información.
Brigada 4, Caracol de Morelia, Bolonajau. La comunidad de Bolonajau pertenece a la región autónoma La Montaña. La comunidad Bolonajau está amenazada de desalojo por parte de miembros o exmiembros de la UDIC, del poblado vecino Las Cascadas de Agua Azul. A partir del año 2006, cuando estos pobladores ingresaron en las filas de la UDIC, la comunidad de Bolonajau ha sido agredida con violencia en múltiples ocasiones. La comunidad se encuentra en una situación de tensión y amenazas constante. La brigada fue contabilizada y fotografiada por miembros de la UDIC del poblado Agua Azul. La vigilancia es cotidiana hacia la comunidad de Bolonajau. El martes 18 al mediodía entraron al territorio de Bolonajau dos turistas nacionales guiados por un integrante alcoholizado de UDIC. Esta invasión forma parte de una estrategia de provocación basada en la violación del derecho territorial y la difamación de las bases de apoyo zapatistas. Esta difamación consiste en decirles a los turistas que hay gente mala y que por lo tanto corren peligro al ingresar a este territorio.
Por último, una brigada de la caravana visitó las comunidades de la zona norte donde hay problemas. Escuchemos sus observaciones.
Brigada 5, Caracol de Roberto Barrios. En Choles de Tumbalá, del municipio autónomo El Trabajo, hay amenaza de desalojo para el día 9 de abril por parte de los rancheros y organizaciones opuestas al zapatismo que actúan conjuntamente con el gobierno, la policía estatal y municipal. La comunidad ya fue desalojada hace 2 años, persistiendo la tensión en las bases de apoyo zapatista de esta comunidad. En Nuevo Tila, del municipio autónomo de Vicente Guerrero, la estrategia de despojo de tierras sigue el mismo patrón. En Nuevo Tila, los pobladores se han percatado de la constante persistencia y presencia de retenes militares, sobrevuelos de helicópteros y aviones, así como de incursiones de camiones del ejército mexicano en los alrededores, bajo el pretexto del combate al narcotráfico, resultando en el hostigamiento y la presión psicológica para los pobladores de la zona.
Ahora escucharemos las conclusiones que dio la tercera caravana sobre sus observaciones en las comunidades zapatistas.
Los sucesos recién descritos contradicen contundentemente las declaraciones del gobernador Juan Sabines Guerrero en una carta dirigida a las juntas de buen gobierno, la cual fue publicada el 12 de marzo de 2008 pasado en el periódico La Jornada. Lo anterior lo afirmamos en base a que los brigadistas de observación de tierra y territorio estuvimos presentes en todas y cada una de las 12 comunidades referidas y pudimos entrevistarnos con personas que viven cotidianamente estas agresiones, amenazas, hostigamientos, despojos, intimidación. Algunos de ellos han vivido desplazamientos por más de 12 años y se ha documentado además esta información a través de testimonios verbales, fotografías y videos, en los cuales se constata la situación de gravedad y emergencia en que se encuentran las y los bases de apoyo zapatistas y algunos otros indígenas adherentes a la otra campaña. Y todo esto fundamentalmente en territorio recuperado de Chiapas. Por lo tanto, y en vista de lo anterior, hacemos un llamado urgente a la sociedad civil para que se mantenga informada y alerta de las declaraciones falsas y contradictorias del gobernador de Chiapas, Juan Sabines Guerrero, puesto que, como ha quedado evidenciado, es obvio que las y los zapatistas se encuentran en una situación de inminente emergente de ataques, robos, violaciones, incriminaciones, acusaciones falsas, despojo y desalojo de sus tierras, así como de su integridad física, en donde los grupos total o parcialmente armados, así como policías y elementos de gobierno municipal, estatal y federal, gozan de plena impunidad. Esto nos ha dado evidencia también de que hay un aumento en la militarización y en la paramilitarización de todas estas zonas. Conociendo además la situación de los 47 presos políticos en huelga de hambre en diferentes penales en el estado de Chiapas, decidimos, cuando veníamos de camino del Distrito Federal, visitar el penal número 14 de El Amate, sábado 15 de marzo, comprobando también que las autoridades carcelarias y el gobierno estatal no respetan el derecho de visita de los presos, especialmente los presos en huelga de hambre que tanto necesitan el apoyo de sus familiares y amigos y compañeros de lucha. Y a pesar de estar durante 2 horas esperando la posibilidad de entrar y cumplir con todos los requisitos necesarios, se nos fue negada absolutamente la entrada al penal. Y no solo, sino que hubo un reforzamiento de policía de granaderos ante nuestra presencia. Por lo tanto, nos sumamos al grito de justicia y libertad para los presos en huelga de hambre. Y sabemos que en estos momentos en el CIDESI se están reuniendo cerca de 80 personas familiares de los presos y presas políticos en huelga de hambre. Les enviamos nuestro abrazo fraterno y solidario para ellos y les deseamos éxito en su lucha. Firmamos este comunicado de prensa adherentes a la otra campaña nacional e internacional y la red de solidaridad y contra la represión.
Radio Insurgente, la voz de los sin voz, voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, transmitiendo desde algún lugar de las montañas del sureste mexicano.
Bien, pues ya escuchamos estas informaciones que recogió la tercera caravana de solidaridad con los pueblos zapatistas. Y antes de presentarles otros materiales, escuchemos un poquito de música.
Dicen que por las noches nomás se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, nomás se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufría por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Triste, muy de mañana le va a cantar a la casita sola con sus puertitas de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía la espera a que regrese la desdichada.
Seguimos en Radio Insurgente. Qué bueno que nos siguen acompañando. Y ahora les presentaremos una entrevista que hicimos con los compañeros productores de ámbar en la zona Altos de Chiapas. Ellos son del municipio autónomo zapatista 16 de febrero y nos cuentan cómo es que hacen su trabajo y cómo hacen para vender sus piezas que elaboran. Escuchemos pues esta entrevista.
Buenos días, compañero.
Sí, buenos días, compañero.
Buenos días, compañero.
Buenos días, compañera.
¿En qué municipio vienes?
Yo soy ahí del municipio autónomo Rebelde Zapatista, el 16 de febrero.
¿Qué trabajo hacen ustedes?
Bueno, somos los artesanos allá en municipio autónomo Rebelde Zapatista, en 16 de febrero. Nuestro trabajo es el artesano de ámbar.
¿Nos puede platicar un poco los pasos de su trabajo? Desde que comienzan y terminar una pieza de ámbar, no sé qué tipos de ámbar hacen.
Son muy diferentes. Hay piezas grandes que podemos hacer, hay como dibujos, lo podemos hacer, pero nuestro trabajo es un poco costoso. Depende del trabajo lo que hacemos, si es de figuras o de otras cosas, lleva un poco de tiempo. para así pulir de todo, pues, nuestro trabajo. Tenemos que hacer, depende del tamaño o la figura, lo que hacemos, que es que lleva mucho tiempo o horas para hacer una cosa o una figura para que salga bien, pues, el trabajo. Si es un poco así como dibujo, lleva tiempo casi, así haciendo una figura, lleva casi medio día para hacer nomás. Casi no queda listo, pero sí ya va quedando un poco así nuestro trabajo. Bueno, así es, en puro como dijes naturales o otras cosas, casi es, si lleva un poquito de trabajo. Pero nuestro trabajo es lo que hacemos, todo, es el, lo que decimos, los collares, como los aretes, las pulseras, todo, otras cosas más, lo que hacemos. Pero nuestro trabajo, hay mucha diferencia, pues, de nuestro trabajo. No solo un trabajo, lo que sabemos, son muchas diferencias lo que hacemos. Lo que ya te dije, pues, ese es lo que nuestro trabajo, de todo, como collares y todo, pulsera, arete y dijes, ese es nuestro trabajo. Pero eso lleva tiempo para hacer, no creas que ese trabajo luego se hace, no, es que lleva un poco de tiempo y eso, esos trabajos son muy difíciles para trabajar y para hacer, para pulir y engarzar.
Pero, ¿y qué tipo es esa pieza? ¿Qué es? Es plástico, lo veo, pero ¿qué cosa es eso?
No es plástico, sino que sale en una mina abajo de la tierra. O sea, hay una mina sobre abajo del 16 de febrero. Son los piedrecitas que así viene, hace años que está ese. Más conocido todo el mundo es, solamente sale allá en 16 de febrero. Hace años que así está, pues, que sacan. Pero no es ni un plástico, sino que es el auténtico ámbar.
No, es que yo no conozco, veo que no pesan, entonces no sabemos bien qué tipo de lo que hacen en el ámbar. Entonces son piedras que encuentran, pero ¿así normal o se ve muy diferente?
No, son diferentes. Como esos ámbares, hay ámbar así amarillos, hay ámbar manchados como así manchadito se ve, así como piedra negra se ve, pero hay ámbar rojo, es la más cara, que compramos también allá con los mineros, pero a ese casi no compramos, que es que son muy caras, por la paga, pues no nos alcanza, pues, para comprar. Donde no trabajamos más es el amarillo, y hay otro ámbar que es azul o verde, pero que es ese, no trabajamos, es que son más caras. Por el problema, por el económica, que no alcanzamos de comprar por eso, esos ámbares rojo y otras cosas. Solo trabajamos el amarillo, pero es el auténtico ámbar. Sale en una mina abajo de la tierra, que hay una mina donde se ve la tierra que es verde, donde se saca ese ámbar. Pero de los mineros que sacan es que, o sea, los mineros que nosotros compramos, pues ya es una compra y venta lo que hacemos con los mineros, pero los mineros también casi ya no nos dan muy bien, porque a veces piden caro, nosotros ya no podemos comprar, a veces piden muy caro, pues, el ámbar. Pero lo que queremos, pues, nosotros lo que pedimos, pues, para trabajar, para mantener un poco la familia y cómo es que se hace, pues, que cada pieza, pues, se hace muchas cosas en ese piececita de ámbar.
¿Y cuánto tiempo les lleva una pulsera?
Una pulsera llevamos casi dos días, para así echándole gana, todo el gana lo que trabajamos, pues.
¿Y cuánto lo dan del precio?
El precio aquí, a quien vendemos aquí en la tienda, lo que vemos es un precio justo, pues, lo que estamos pidiendo aquí. Aquí el precio, lo que vendemos aquí en la tienda es de $3.50. Una pulsera así de doble.
Los que trabajan ahí, ¿cómo están organizados con el trabajo de ámbar?
Bueno, nos organizamos así en colectivo, nos juntamos. Así pues, en colectivo, nosotros estamos trabajando así junto, así cada grupo, así en colectivo. No hay así en personal, no hay. Lo que nos estamos haciendo nosotros es trabajar en colectivo o buscar un lugar donde vender, o si no, o un mercado para venderlo, ese nuestro trabajo. Por eso, nosotros organizamos también del ámbar para trabajar así en colectivo. Así estamos llevando, pues, el trabajo así en colectivo. Participan las mujeres también de trabajo de ese ámbar. También son artesanas también. Así nos estamos organizando, pues, así en colectivo.
¿Cuántos hombres y mujeres en total que trabajan?
Allá en 16 de febrero trabajamos casi 20 personas en sociedad.
En total nosotros como artesanos y hombres y mujeres somos 30 personas, estamos trabajando en colectivo para hacer el ámbar. Estamos participando para buscar un mercado donde vender nuestros productos. Pero casi estamos vendiendo la menor parte porque no hay compradores, casi no se vende nada, pues. Lo que estamos buscando es un mercado donde poder vender un poquito nuestros productos.
¿No han encontrado algún mercado donde pueden vender bien, pues, sus
por trabajos? Ahora casi no tenemos un mercado, un lugar, o sea, un comprador seguro para nuestro trabajo. Casi ahorita no hay comprador, un comprador así que nos compra todo el trabajo, lo que hacemos, casi no. Lo que estamos vendiendo así aquí en la tienda de Mujeres por la Dignidad, tenemos una tienda también así, con todo ya así revuelto con mujeres, de sus trabajos, las mujeres, ahí lo tenemos también, nuestro trabajo de ámbar.
Y si alguien de los oyentes en Radio Insurgente quieren comprar ámbar, ¿cómo pueden hacer?
Bueno, lo pueden encontrar aquí en la, o sea, aquí en Caracol, en la tienda de Mujeres por la Dignidad. Tenemos un poco de ámbar también aquí y un poco allá en San Cristóbal, en calle Real de Guadalupe, en San Cristóbal. O sea, el lugar, el Centro Cultural Café Tierra Adentro. Ahí es la dirección donde pueden comprar un poco de ámbar. También tenemos allá en San Cristóbal. Ya dije, en Centro Cultural Café Tierra Adentro, calle Real de Guadalupe, número 24. Ahí pueden comprar, si alguien lo interesa, esos trabajos de ámbar. El ámbar auténtico allá en municipio autónomo Rebelde Zapatista, 16 de febrero.
Entonces, no sé si alguien quiere mandar un saludo.
Nos mandamos saludos a todos los oyentes, todos los municipios autónomos Rebelde Zapatista, para que... Bueno, nosotros ya platicamos sobre nuestro trabajo, ya solo les mando un saludo para todos los municipios autónomos Rebelde Zapatista.
Gracias por la entrevista.
Bueno, es para servir y muchas gracias a usted.
Gracias, compañero.
Sí, para servir y gracias a usted.
Usted está escuchando Radio Insurgente, La Voz de los Sin Voz. voz del Ejército Zapatista de Liberación Nacional, transmitiendo desde algún lugar de las montañas del sureste mexicano.
Pues esta fue la entrevista que hicimos con los compañeros productores de Ámbar, y ya casi vamos a terminar la emisión de hoy. Pero antes, vamos a leer unos mensajes que nos han enviado los oyentes por internet. Gabriel desde Buenos Aires, Argentina, nos dice: queridos amigos de Radio Insurgente, felicitaciones por su reciente sexto aniversario de vida. Felicitaciones a todos quienes hacen posible la existencia de la emisora, defensora de las justas causas del pueblo indígena y zapatista. Un fuerte abrazo para todos desde Argentina. Soy un oyente de onda corta. No los he podido escuchar en 6000 kHz, pero afortunadamente sí los escucho por internet. Si tienen en Argentina alguien que venda sus discos, avísenme por favor. Gracias. Cecilio de Pucallpa, Perú, dice en su mensaje: trabajo como director y conductor del programa radial Voz Indígena, La Hora Zipiva. Los domingos de 5 a 7 de la noche en plena selva amazónica del Perú, frontera con Brasil, quisiera transmitir algún audio en mi programa. Además, yo soy un indígena amazónico. Pertenezco al pueblo indígena Zipibo. Quiero un contacto con ustedes. Saludos. Bueno, pues estos fueron algunos mensajes que nos han llegado. Y pues enviamos un saludo a todos los compañeros y compañeras de América del Sur que nos escriben. Principalmente nos llegan cartitas de Argentina. Así que mandamos un abrazo fraterno hasta allá. Y un saludo especial a los compas de la Red de Solidaridad con Chiapas de Mendoza, Argentina, que también nos mandaron su cartita. Y pues para todos y todas las oyentes que nos escuchan en cada semana, les vamos a poner una música bonita para agradecer su compañía y para despedir esta emisión. La siguiente canción es de José Afonso, un músico portugués muy querido en su tierra, por apoyar la lucha antiimperialista y los derechos de los más oprimidos. Entonces los dejamos con esta música y nos encontramos con ustedes la próxima semana. Thank you.
Thank you. nos vamos.